COPE Alicante.
Estar informado.
Tiempo ahora para la información más cercana. ¿Cómo están en este jueves 27 de mayo? Ahora mismo, la verdad que en la Costa Blanca tenemos una temperatura fantástica, ¿eh? Son 20 grados lo que tenemos ahora mismo en la capital de la Costa Blanca. Y los datos de... o el parte. Es que ya se ha convertido esto en el parte de la pandemia. La verdad que sube un punto la incidencia acumulada en nuestra comunidad. Se sitúa ahora en los 30 casos por cada 100.000 habitantes. Y en cuanto a los contagios, pues también aumentan. Ayer se notificaron 192. Son 72 más que en la última actualización. Veremos si estos datos continúan al alza o se trata de un ascenso puntual. Si este ascenso a lo mejor se debe a esa apertura de la comunidad valenciana y con la llegada de, bueno, de personas de otras comunidades, incluso de otros países. Veremos cuál es la tendencia en los próximos días. Bueno, a partir de la una, hoy vamos a abordar y vamos a hablar sobre la mesa redonda que organiza el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante y donde se va a hablar sobre la defensa de la lengua española. La lengua y la educación, otra vez como arma política, una vez más. Y hoy vamos a hablar de ello con Rafael Araujo, que es el secretario técnico de CONCAPA. También vamos a recibir al Colegio de Administradores de Fincas de Alicante. Hoy vamos a responder algunas de las preguntas o dudas más frecuentes que suelen consultar los vecinos de una comunidad. Pues, por ejemplo, ¿prescriben las cuotas de la comunidad de propietarios? ¿Se puede delegar, por ejemplo, un voto de una junta? Pues porque no puedes, que no llegas. ¿Y se puede delegar por vía WhatsApp? Bueno, estas y más cuestiones. Hablaremos con nuestra compañera María del Mar Rodríguez. Y este mes se ha celebrado el Día Mundial del Reciclaje y Alicante desde hace varios años, bueno, pues ha hecho campañas de concienciación para que reciclemos y separemos los residuos. Otra cosa es que nos entre en la cocina, que cada vez son más pequeñas y no hay manera de meter esos tres cubos ahí en casa. También se han instalado en la ciudad varios ecopuntos. Y bueno, hoy toca hablar de la poda, hablaremos del reciclaje y hablaremos también de los problemas que causa la jacaranda. Estos días, pues al caer la flor al suelo, suelta una resina que es pegajosa. Seguramente lo han notado, a lo mejor en su barrio se tiene este tipo de árboles. Ensucian las aceras. Bueno, ¿qué podemos hacer? Hoy dará respuesta a todo ello Isabel Luján, que es responsable de Comunicación y Educación Ambiental de la UTE Alicante. Estas y más cosas te contamos a partir de la una, como siempre. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Denis Rodríguez y lo primero es saber cómo viene el tiempo para hoy, que según la Agencia Estatal de Meteorología tendremos el cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y al final del día, ojo, porque va a tender a cielo nuboso con posibilidad de precipitación, sobre todo en el sur de nuestra provincia. Probable también calima en algunas zonas altas. En cuanto a las temperaturas mínimas, pocos cambios, las máximas en ligero ascenso. Alcanzaremos 24 grados de máxima en Alcoy, Denia y Elche, 25 grados en Orihuela y 23 grados en Alicante, con una mínima de 15. ¿Cómo se circula estas zonas por la ciudad de Alicante? Sala y control de tráfico, Vicente Linares, ¿qué tal?
Hola, Denis, buenos días. Pues ahora mismo con alguna dificultad en la zona centro, especialmente en la avenida Alfonso el Sabio, en sentido desde Luceros hacia la avenida Jaime II, donde tenemos ahí una intervención de los bomberos a la altura de López Torregrosa, que está provocando dificultades, circulación lenta en ese punto por la ocupación de un carril. En el resto de la ciudad, por ahora, sin incidencias destacables.
Son las 12:54 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante. A estas horas te contamos que ha sido detenida una pareja en Elche por la presunta muerte de un bebé. Isabel Bartolomé, ¿qué ha pasado?
Pues nos vamos hasta Elche, Denis, como dices, porque allí un hombre de 44 años y una mujer de 35, ambos españoles, han sido detenidos en la pedanía de La Olla tras la muerte de un bebé que por la tarde en parada cardiorrespiratoria en el Hospital General de Elche, donde poco después fallecía. La detención de ambos se ha llevado a cabo al mediodía de ayer, después de que la autopsia revelara que la muerte de este pequeño de 6 meses pudo haber sido violenta. Al parecer, el pequeño es hijo de la mujer, que fue quien lo llevó al hospital, y allí se avisó a la Policía Nacional al apreciar posibles indicios de una presunta muerte violenta. El caso se encuentra bajo secreto de sumario. En cuanto a la evolución de la pandemia, como dices, ha habido un repunte en los casos, 52 en la provincia en las últimas horas. No obstante, de las muertes notificadas 4, tan solo una corresponde a las últimas, a los últimos días, el resto son de meses anteriores. Suben las hospitalizaciones y también el índice de incidencia. El presidente Ximo Puig insiste en que durante el mes de junio se van a administrar 1,3 millones de dosis de vacunas, que va a permitir que durante ese mes el 55% de la población valenciana haya recibido al menos una dosis de vacunas y el 30% esté ya completamente inmunizada. Puig también ha negado esta mañana las acusaciones del PP en la sesión de control de las Cortes en referencia a que la Generalitat vaya a despedir al personal sanitario contratado como refuerzo durante la pandemia. El socialista lo ha negado y ha anunciado que se van a realizar 6.500 contrataciones sanitarias para el plan de vacuna de vacaciones y el refuerzo del verano. Y en asuntos municipales, Denis, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la primera modificación de créditos de los presupuestos de este año por más de 38 millones de euros, con los que se van a financiar más de una treintena de proyectos y de servicios en distintos barrios de la ciudad. La izquierda, el PSOE, Compromís y Podemos han votado en contra.
Bueno, y en materia deportiva, ¿cómo está el culebrón blanquiazul? ¿Cómo están entre Ortiz, el alcalde, los aficionados? Juan Francisco Millán, ¿cuál es el último capítulo?
Bueno, pues ahí estamos, muy pendientes. ¿Qué tal, Denis? Buenos días. Primero, pendientes del pleno, del que hablaba Isabel Bartolomé, porque al final de ese pleno se va a leer una declaración institucional, por la que se va a exigir a Enrique Ortiz, a la directiva del Hércules, que tenga en cuenta la opinión de los aficionados. Bueno, hay un enfrentamiento, yo creo, claro, entre Barcala y Enrique Ortiz, Denis. Las declaraciones de Barcala a Ortiz le sentaron mal. El hecho de que Barcala haya alimentado esa manifestación que está convocada y aprobada, se va a realizar el domingo a las 11 desde la Plaza de los Luceros hasta el Ayuntamiento de Alicante, manifestación convocada por colectivos de aficionados herculanos. Bueno, pues yo creo que a Ortiz todo esto le ha sentado muy mal y hoy el diario Información desvelaba una intención de Ortiz, que es reunirse con el alcalde de Alicante y poner encima de la mesa las llaves de la entidad, si realmente es lo que quiere. Así que devuelve el órdago Enrique Ortiz a Barcala, y las sensaciones de que hay tensión ahí entre ambas instituciones, el Hércules y el Ayuntamiento, y en medio, en el horizonte, esa manifestación de los aficionados. Todo puede pasar, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero es evidente que el descenso a la cuarta categoría del fútbol español está agitando, y de qué manera, la estructura del equipo.
Claro, hay que ver a cambio de qué. Pongo las llaves, pero a cambio de qué. No se pierdan 3:25 los deportes. Adiós, Juanfran, adiós.
Un abrazo.
COPE Alicante.
¡Ah! ¡Hay un tigre en el sofá!
Administramos su comunidad sin sorpresas.
Protegemos su patrimonio con eficacia, solvencia y garantía.
Administrador de fincas colegiado. La tranquilidad tiene marca. Tu comunidad en buenas manos. Un espacio patrocinado por Grupo Hereda, primera empresa española en genealogía sucesoria.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
¿Hoy toca pescado fresco? Perfecto, porque tenemos uno muy sabroso de oferta en Consum. ¿Cuál? El rico jurel. En Consum lo tienes a solo 2,65 el kilo. Hasta el 31 de mayo está esperándote por un poco menos. Consum. Juntos es cooperativa.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alicante, carretera de Ocaña 49.
Mediodía.
COPE Alicante. estar informado.
Cinco minutos sobre la una del mediodía. Ya hemos puesto al día la información nacional e internacional y ahora te contamos lo que ocurre aquí en nuestra provincia de Alicante. Mira, sin ir más lejos, este viernes el Salón de Grados de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante va a llevar a cabo una mesa redonda de la defensa de la lengua española. Está organizada por el Consejo de Estudiantes de la UA. Un melón que está abierto desde que entró a gobernar el Botanic y que no ha estado exento de polémica, ¿eh? La educación como arma política, una vez más. Bueno, pues bien, este viernes se va a debatir una mesa redonda donde va a participar, pues entre otros, estará el periodista Sánchez Dragó, estará la diputada en el Congreso por Vox, Macarena Olona, estará también la presidenta de COVAPA, Sonia Terrero, y el secretario técnico de CONCAPA aquí en Alicante, Rafael Araujo. Buenos días.
Buenos días y bien
hallado. Rafael, que la mesa redonda podría ser la defensa de la lengua española o también puede ser la de no a la imposición del valenciano, ¿no?
Bueno, la posición de CONCAPA es muy clara. Nosotros buscamos un escenario de convivencia en paz entre ambas lenguas y defender la lengua castellana no es en ningún caso oponerse o atacar a la lengua valenciana. Lo que entendemos es que la imposición no es buena, con la que estamos en desacuerdo, y lo que no tiene ningún sentido es que un docente y un alumno con una lengua vehicular común sean obligados por la administración a dar clases en una lengua que no es la suya.
¿Se ha avanzado algo al respecto o continúa con todo el tema del plurilingüismo? ¿Continúa las cosas igual de cara al año que viene?
Bueno, continúa casi, yo me atrevería a decir, peor, porque en numerosos casos hemos intentado llegar a acuerdos con la administración, ha hecho promesas que jamás han cumplido.
Es verdad que aquí también hay un hueco o un vacío legal, ¿no? Lo digo porque también sería necesario una ley, ¿no?, en defensa del castellano para que no ocurra precisamente este tipo de situaciones que nos estamos encontrando.
Sí, yo creo que esa ley es absolutamente necesaria, puesto que la transferencia a las comunidades autónomas de las competencias en educación han dado lugar a diferentes interpretaciones. En la mayoría de los casos, con las comunidades que tienen una lengua cooficial, aparte de la del castellano, han cometido el error de usar el idioma como un acto político, donde quien lo usaba es bueno y quien no lo usaba era malo, y eso creo que tiene que ser regulado por una ley nacional que permita la libertad de elección de lengua y, por lo tanto, establezca ese escenario de convivencia en paz entre todos los ciudadanos, que creo que es lo que todo el mundo busca.
Sí, porque no entramos en un debate en contra del valenciano, ni mucho menos. Yo creo que es rico que se continúe aprendiendo y estudiando. Es decir, no se trata de un no al valenciano como tal, ¿no? Se trata de convivir y que las familias tengan el derecho de elegir también la educación que quieren para sus hijos, ¿no?
Exactamente. Yo creo que el derecho a elegir lengua vehicular es un derecho que tiene que estar y está garantizado desde las entidades europeas como las nacionales. El problema es la interpretación que se hace a nivel comunitario. Y ahí es donde nosotros queremos destacar que lo que es necesario es sentarse, dialogar, llegar a un consenso y en ningún caso aceptar la actitud impositiva de una administración que no está actuando conforme a derecho.
Habría que dar también importancia, lo digo porque ya hemos visto casos, por ejemplo, en Cataluña, con el tema de el contenido, ¿no?, en algunos libros de texto. También habría que darle la importancia a ese material educativo que tenemos en los centros, en los colegios de nuestros críos.
Sí, por eso insistimos en la necesidad de la ley a nivel nacional. Desde luego tiene que ser regulado no solamente el control de lo que se dice, la alteración de la realidad mediante el sesgo de los acontecimientos históricos, que eso no es opinable. Esos están ahí y simplemente hay que contarlos. Pero la utilización de los libros de texto y sobre todo muchas veces también de los medios de comunicación, creo que debería exigir una regulación que garantice la igualdad de ambas lenguas.
Continúan también, hace muy poquito, había, creo que era en Madrid, si no recuerdo mal, ¿no? Había una manifestación también en defensa de la lengua española. Yo no sé si van a continuar con este tipo de actos también, sobre todo aquí también en la Comunidad Valenciana, ¿no? La provincia de Alicante, que es donde estamos. ¿Sabes si, bueno, se va a seguir luchando por esa defensa?
Sin duda. Desde varias organizaciones, a través del el Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular, tenemos ya trabajado un calendario que iremos dando a conocer conforme vayamos aproximándonos en fechas, que va a intentar implicar a la ciudadanía en defensa de esta libertad del derecho a elegir lengua vehicular. Esta es una lucha que vamos a mantener en el tiempo hasta que sea necesaria y hasta que la administración, sea del partido que sea, se siente a negociar ese entorno de convivencia que queremos para ambas lenguas.
Pues Rafael Araujo, secretario técnico de Concapa, gracias por acompañarnos, ¿eh? Y la mesa redonda será abierta al público, se realizará por streaming. ¿Sabe cómo se va a llevar a cabo? No sé, que es a las 11 de la mañana.
El aforo es libre hasta completar el aforo y se transmitirá en streaming para que aquellos que no puedan asistir puedan seguirla por internet.
Pues Rafael, un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias por acompañarnos como siempre.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Venga, 1:11. Tenemos el consejo de la Asociación de Empresarias de la Provincia de Alicante.
AEPA, la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante, informa.
Hola a todos. Desde AEPA, una semana más para contarles novedades. El día 3 y 4 de junio, a las 4 y media de la tarde, empezamos un curso sobre negociación y mediación. En el primer módulo trabajaremos la negociación estratégica con Aurora Fulleda, licenciada en Gestión Comercial y Marketing. Y el segundo módulo, la mediación en la empresa. Y contaremos con Eugenia Salazar, María Dolores Hernández y Consuelo Hernández, abogadas y mediadoras. La presidenta de AEPA, Marcela Fernández, ha inaugurado esta semana la nueva sede en Orihuela, firmando un acuerdo de colaboración con la organización Recicla Alicante. De esta forma, AEPA se acerca a las mujeres empresarias y profesionales de la Vega Baja, haciendo de nuestra organización una asociación cercana a todas las mujeres, fomentando el emprendimiento, la igualdad y la formación. En nuestra asociada de la semana queremos saludar a Maite Rubio, consultora asesora en Capital Humano. Toda esta información y más la podéis encontrar en aepalicante.net. Hasta la próxima semana.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Isabel Luján es responsable de comunicación y educación ambiental de UTE Alicante. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Muy buenos días.
Ay, que este mes ha sido el mes de mayo, ¿eh? Celebramos el día Mundial del Reciclaje.
Eso es, el Día Mundial del Reciclaje y la recuperación.
Oye, ¿reciclamos más o no? Porque es verdad que se han hecho varias campañas de concienciación para que separemos los residuos en casa. Lo que tienen que hacer son las cocinas más grandes. No me digas
yo
que
creo
no.
Que eso es una excusa. De
no, mí. No, si es que cada vez, escucha, que los constructores cada vez hacen las cocinas más pequeñas, si dentro de poco vamos a dormir de pie, porque la habitación la van a hacer muy estrecha.
Pero con tener una bolsa, todo lo que necesitas poner en otros contenedores, que no sea el orgánico, que es el que mancha, es suficiente.
Claro, pues pero hablamos despacio igualmente. Isabel, no me quieras ahí, no me quieras convencer que no va por esa línea. Oye, ¿reciclamos en Alicante o no?
Sí, la verdad es que cada vez más. Sí que se ha notado mucho el tema del confinamiento y la pandemia, sobre todo en algunos residuos, así bastante indicativos, que han sido todos los escombros que hemos ido recibiendo al Ecoparque este 2020 y también la poda. Se nota que hemos estado más en casa haciendo apañitos y también cuidando nuestros jardines y ha habido un aumento considerable. En el caso de los escombros, pues casi más de 3.500 toneladas hemos recibido en el ecoparque solo. Luego, de pequeñas obras que se hacen, ¿eh? Luego, aparte, las empresas van al CETRA, al Centro de Tratamiento de Residuos, a dejar los residuos previo una tasa de pago, pero los que se recogen en el ecoparque sí que ha crecido bastante. Y la poda también. Y también todos estos aparatos electrónicos que se ve que hemos hecho, especialmente las pantallas de los televisores.
Que las hemos quemado, vamos.
Que las hemos quemado, eso también. De eso, pues, unas 26 toneladas hemos recogido en 2020 en el ecoparque.
O sea, que va al alza, ¿no?
Sí, va al alza y cada vez la gente está más concienciada, pide más información, tanto del ecoparque como de los del ecopunto que tenemos distribuido por toda la ciudad.
¿Qué diferencia hay entre ecoparque y ecopunto?
Pues el ecoparque es la instalación fija que tenemos en la carretera de Elche, que la carretera que va hacia Torrellano, y luego el ecopunto es como un pequeño camión en el que no se pueden depositar todos los residuos en el ecoparque, porque, por ejemplo, los escombros no se pueden llevar allí, pero sí que hay muchos residuos que podemos llevar allí, pues las cápsulas de café, radiografías, pequeños aparatos electrodomésticos, bombillas, esos residuos que ya nos llama un poquito la atención, que no debemos tirarlos a los contenedores de la calle, pues son los que podemos llevar al ecopunto móvil.
¿Y hay un máximo o no de este tipo de residuos que podemos llevar al ecopunto, incluso al ecoparque también?
Sí, al ecoparque sí. Son lo que llamamos como residuos banales, que son el vidrio, papel, madera, ropa, todo eso, pues unos 100 kilos por vehículo, que también esta es una cantidad considerable.
Sí, eso te iba a decir.
En el caso, por ejemplo, de enseres, de pues muebles, frigoríficos, de escombros también y poda, unos 500 kilos por vehículo, que también es bastante considerable la cantidad. Y luego algunos productos que solemos tener en casa, pues disolventes, pinturas, pues pequeños productos así que llamamos un poco tóxicos o peligrosos, pues esos son unos 25 kilos por vehículo, más o menos. Pero sí que es una instalación en la que se tiene que ser ciudadano del municipio de Alicante para poder ir.
Ajá, hay ¿vale? que presentar
porque,
el DNI.
Sí, efectivamente, porque cada municipio tiene su ecoparque o punto limpio, que también se llama.
¿Hay algún residuo que no sea admisible en el ecoparque, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, los residuos sólidos urbanos, las bolsas de basura vulgarmente llamada, eso no es admitible ahí en el ecoparque. También neumáticos, aunque alguno quiere colar alguno que otro.
Sí, van con las ruedas, No me digas.
No, pues a lo mejor se están tirando el escombro y de pronto aparece un neumático. Los neumáticos no los podemos gestionar.
Dice, de pronto aparece un neumático, como si lo pudieran sacar del bolso. Dice, mira, tengo dos neumáticos que van a salir del coche.
Por una parte, preferimos eso que lo tiren en las pedanías, que también recogemos bastantes neumáticos desusados por las pedanías.
Sí, es verdad.
¿Vale? También grandes envases de productos tóxicos, pues más de 30 kilos, por ejemplo, residuos hospitalarios, tampoco los recogemos, y tampoco radioactivos, antenas, pararrayos, ni bengalas de esas que se utilizan para los barcos, todo eso no está admitido ahí en el ecoparque.
Uh-huh. Oye, la recogida en seres, ¿hay habilitado un número de contacto, ¿no? Hay un teléfono gratuito por WhatsApp para que podamos ponernos en contacto con la UTE Alicante.
Sí, que queremos un poco derivar a la gente al WhatsApp, porque creo que es lo más rápido y a lo que también cada vez nos estamos acostumbrando más.
Sí.
El número de WhatsApp lo conoce ya muchísima gente en Alicante, muchísimos ciudadanos, que es el número 670-08-64-11. Ese es el número de WhatsApp. Para, por ejemplo, tirar un enser, yo pongo qué tipo de enser es y cuándo me gustaría tirarlo.
Un sofá, oye, que mira que el sofá.
Quiero que tirar un sofá, ¿qué día lo puedo tirar? Entonces, enseguida hay una respuesta, que además suele ser bastante inmediata, que esta tarde, normalmente es el mismo día, podemos tomar cita para el mismo día a partir de las 9 de la noche, que es cuando recomendamos dejarlos desde 9 a 11 de la noche para que nosotros pasemos a las 12 a recogerlo.
Vamos, que no lo bajen directamente
a las 12 de la mañana, o que no lo bajen directamente, efectivamente.
Vale.
Que ha habido un incremento muy grande de todas las llamadas que hemos tenido, tanto llamadas como WhatsApps, a las vías de atención al ciudadano durante este año. Pues hemos tenido casi, hemos tenido 29.040 contactos durante el 2020 a este número de WhatsApp, y también a la línea 900 que tenemos activada, aunque cada vez lo usa menos gente, más el WhatsApp y el correo electrónico.
¿Va en ascenso también? ¿La culpa es de la pandemia y el confinamiento domiciliario o no?
Yo creo que no. Yo creo que cada vez hay más información. Sí que es verdad que el teléfono lo tenemos en los contenedores, que la gente ya se va acostumbrando, y ha habido pues un aumento importante, de casi un 27% más de llamadas respecto a este tema.
O sea que... Oye, los ciudadanos, los oyentes... Bueno, pues si viven en cualquier punto de la ciudad de Alicante, que es donde tiene servicio la UTE Alicante.
Municipio.
Sí, municipio de Alicante. Lo digo porque hemos tenido algún mensaje, por ejemplo, de otros municipios que no son los de Alicante. Claro, ahí no, el servicio no lo presta la UTE, ¿vale? Pero si tienen alguna duda sobre el servicio que se presta, si tiene alguna incidencia en el barrio, o si lo hacen fenomenal, porque el barrio está limpio, porque las felicitaciones también son bienvenidas.
Pues sí, muy bienvenidas.
Y agradecen, ¿no? Pero es verdad que siempre, bueno, pues se cuenta lo malo, ¿no? Bueno, hay un número de teléfono que hemos puesto en marcha, como saben, es un WhatsApp, donde nos pueden enviar, o bien por texto, por nota de voz, al 699 13 35, 699-1335. Ahí nos pueden enviar, pues eso, la incidencia o la duda que tengan sobre el servicio de limpieza aquí en la ciudad de Alicante. Lo digo porque, ahora cuando vamos andando por la calle, pues estamos viendo la jacaranda, esa flor que ahora mismo, pues eso, está cayendo del árbol y suelta ahí como...
Una melacilla, ¿no?
Sí,
una melaza.
Sí, exacto. Y es pegajosa, ¿verdad? Y esto ensucia una barbaridad y hay algunos vecinos pues que se han quejado, ¿no? Esto, la UTE Alicante puede realizar o realiza el servicio de limpieza también de la jacaranda o de ese... A veces yo, es que tiene una palabra que lo he dicho antes, pero que no me acuerdo ahora mismo. Que es pegajoso,
sí,
vamos.
Sí, la melaza un poco que hace el pulgón. Vamos
la
a
resina,
ver.
Eso es, sí, la resina. Se me ha olvidado.
Yo sí que lo primero creo que hay que tener en cuenta que es un árbol con una flor preciosa. Que eso hay que valorarlo también,
sí,
¿no?
Sí, que es muy bonita. Pero no quita que...
que es muy bonita y ahora mismo toda nuestra ciudad está en ese color lila tan espectacular. Yo creo que eso hay que valorarlo. Que además dura muy poquito. Es que dura el mes de mayo y un poquito de junio. Solamente un mes y un poquito más lo que nos dura esa flor en la ciudad y creo que hay que valorarla. Yo también te lo digo porque yo tengo un pequeño jardincito y tengo justo una jacaranda en el medio. Y más que sufrir, yo creo que más que sufrirla la disfruto, porque yo creo que hay que mirarlo con esa,
sí,
de esa manera.
La disfrutas más y luego dices, cachi la jacaranda, me estoy acordando yo de ella, ¿no?
Pero sí que este año hemos puesto un servicio especial, sobre todo de limpieza con cubas, con agua.
Ajá.
Porque es verdad que esa melaza se pega, es difícil con la escoba el poderlo quitar. Entonces tenemos hasta la primera semana de junio tendremos un servicio especial en todas las avenidas para limpieza con cubas, con agua a presión de esta pequeña resina, como tú decías, o melaza que tienen estas flores.
Ajá, bueno, y que si tienen en alguna zona que ven que la cosa se ha disparado, bueno, pues que tienen el teléfono de la UTE Alicante para poder darle el aviso. Y aquella gente que haga una poda, ¿también puede prestar el servicio a la UTE Alicante?
Sí,
¿o
puede,
qué hacemos con la poda ahí?
No, la poda en nuestro jardín la podemos llevar hasta 500 kilos, que es un poco lo que hemos hablado antes. La puede llevar o bien al ecoparque o también al CETRA, al Centro de Tratamiento de Residuos, uh-huh, de manera gratuita para todos los ciudadanos y ciudadanas de Alicante.
Ajá. Bueno, dentro de poco es el Día del Medio Ambiente, ¿no?
Sí, el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente.
¿Se hace algo? Porque como está la cosa ahí con esto del coronavirus, que uno ya no sabe ni lo que hacer, si se va a hacer, si
pues
no se va a hacer. Si
sí
se
que
celebra.
Vamos a apoyar algunas, se están haciendo, organizando algunas limpiezas en la zona de costas, bueno, en toda España, se llama la cara invisible del planeta, y vamos a apoyar unas limpiezas que se van a hacer aquí precisamente en la costa de Alicante, pero yo creo que eso mejor os formamos el próximo programa para que la gente se apunte.
Venga, hecho. Y enhorabuena a todos, lo digo porque esto del reciclaje es cosa de todos, y entre todos pues sumamos. Isabel Luján, gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias también, Denis.
Oye, Unai 23, ¿cuál es nuestra empresa de la semana, Carmen?
La empresa de esta semana es Uniformes Centro. Y si te acercas a la calle San Vicente 28, encontrarás, aparte de uniformes para tu empresa, un montón de accesorios como calzado, gorros con diseños originales, bandalas, chalecos, con una muy buena relación calidad-precio.
Copia Alicante.
Tu comunidad en buenas manos. Un espacio patrocinado por Grupo Hereda.
Venga, que en este tramo final del programa vamos a resolver algunas de las dudas que se generan en las comunidades de propietarios. Y para eso, pues contamos con los expertos, con el Colegio de Administradores de Fincas de Alicante. Y es un placer volver a verla por aquí, por estos estudios. María del Mar Rodríguez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a ti, Denis, a todos los oyentes. Y efectivamente, un placer volver a la COPE y desde el Colegio de Administradores de Fincas de Alicante aún más.
Sí, porque hoy vamos a resolver algunas de las dudas que se suelen, o las dudas más frecuentes que suelen tener los vecinos, ¿no? ¿Quieres que empiece? ¿Ataco ya o no? ¿Quieres que te ataque ya por alguna de las cuestiones?
Sí, a ver. Empieza a atacar porque los vecinos sí que es verdad que necesitan respuestas y tienen muchas dudas. Así
Venga.
Que empieza por la que tú quieras.
Venga, pues...
Vaya. Si quieres coches, alguna... ¿Qué tienes algo de los garajes?
Mira,
que
hablando de coches,
¿ves?
¿Sí? Mira, y le enviamos un fuerte abrazo a Manuel Guardiola, que es su cumpleaños además hoy.
Pues nada, felicitarlo.
Así que muchas felicidades. Que dice, oye, hay que pedir permiso para la comunidad, ¿eh? Para poner un punto de recarga si tenemos un coche eléctrico. Vale. Que esto se puede dar, porque claro,
no,
se van...
Se está dando cada vez más, porque además, como las comunidades de propietarios hasta la fecha no están preparadas para los aparcamientos de coches eléctricos y poco a poco hay más demanda de ellos, entonces nos encontramos con este problema cuando uno se va a comprar un coche eléctrico que no tiene ese punto de recarga. Entonces la ley de propiedad horizontal hizo en una de sus últimas reformas, pues facilitó el que particularmente se pudieran colocar. Y efectivamente, simplemente sí que lo que hay que hacer es hacer la comunicación previa a la comunidad, informar a la comunidad que se va a poner un punto de recarga, la instalación...
Que se va a poner, no hay que... No, que hay que pedir permiso.
No. Ni acuerdo ni aprobación de junta.
Que la pongo.
Exactamente. Entonces, sí que es cierto que es una instalación que va a costa del particular, que no supone ningún gasto para la comunidad, pero sí que es cierto que la comunidad tiene que tener un control de dónde están esos puntos de recargas por si hay alguna vez alguna incidencia o que esté todo correctamente hecho. Pero simplemente es una comunicación previa, no autorización.
Vale. Eso es importante porque seguramente vendrán muchos más coches eléctricos y problema...
Eso se ha hecho para facilitar. Claro.
Oye, más cuestiones. ¿Las cuotas de comunidad prescriben?
Ojito, prescriben a los 5 años. Lo decimos esto porque anteriormente hubo... A ver, hablamos de en el 2015 que se cambió la ley, pero sí que me estoy encontrando de muchas comunidades y además muchos vecinos llaman diciendo es que hay un vecino que no se le ha demandado, no se le ha reclamado cuotas ni se ha interrumpido la prescripción.
Ajá.
Es decir, el requerir a una persona de manera fehaciente interrumpe la prescripción. Son 5 años ahora. Antes eran 15 y ahora son 5 años. Entonces, aquellos vecinos que deban esas cuotas, hay que hacerles una comunicación fehaciente para interrumpir la prescripción y hacerles luego el requerimiento. Si no, esas cuotas se pierden, ¿eh? Entonces ya no estamos jugando con ese intervalo tan grande. Es importante saberlo. Yo hace poquito me encontré con una que hay que exonerarle de 1.400 euros porque lleva pues 5 más 10 años sin pagar. Entonces, pues nada, a pérdidas, 1.400 euros a pérdidas.
Claro, una comunidad.
Se va dejando por no gastarte el dinero en abogado y procurador, al final... Claro. No puede reclamarlo, pierdes derechos.
Pues ya lo saben.
Sí.
Más cosas, que a veces no podemos asistir a una junta, ¿vale? Bueno, ahora porque está el tema
de
la pandemia...
Ostras, ahora ni te cuento. Claro.
Pero ¿se puede delegar un voto? Si no puedes acudir a una junta, pues, sí. ¿Se puede delegar el voto por vía WhatsApp? Lo típico de al vecino, Paco,
ay,
te delego el voto
sí.
para la reunión.
La pandemia ha servido para que las tecnologías nos despierten y lo que ya se hacía de alguna manera no habitual, pero empezábamos ya a ponernos en el tema de, por ejemplo, las delegaciones por WhatsApp. Venía alguien a una reunión y te decía, oye, mira, es que fulanito me ha delegado el voto, pero no me lo ha hecho en el típico formulario que mandamos nosotros de yo autorizo tal y cual o delego mi voto, sino me lo ha mandado por WhatsApp. A ver... Es perfectamente válido y ahora con los tiempos que corren mucho más. Sí es verdad que el administrador tiene que tener claro que se está identificando correctamente a esa persona, es decir, que sabes quién es el que está delegando en la comunidad, es decir, que tú puedas identificar a esa persona.
Uh-huh.
Y vale perfectamente el WhatsApp, un correo electrónico, no es necesario un formalismo. Incluso a veces que llaman al propio administrador en la junta, oye, que sí, que delegó el voto en fulanito. Lo importante es la identificación.
Vale.
¿Vale? O sea, que no haya dudas, que no haya una... Que no, el medio no sirva para suplementar suplir a una persona la identidad. Pero lo demás, bien. ¿Vale?
Bien.
Y no hay límites de delegaciones. ¿Vale? O sea, yo puedo llevar 5, 6, 7 delegaciones de voto. Es que muchos vecinos lo preguntan en las juntas de propietarios. Cuando nos llaman, dices, es que hay un vecino... Puede ser vecino o no, ¿eh?
Sí.
Dice que es que llevaba 10 delegaciones. Ahora, con el tema de la pandemia, que casi no se hacen reuniones, salvo aquellas muy urgentes, pues y con las limitaciones del territorio, pues oye, pues hay muchas delegaciones. Es legal, ¿eh? No hay limitación de delegaciones de voto.
Mira, por lo menos las nuevas tecnologías vienen a ayudar, que eso es fantástico.
Sí.
En ese aspecto.
Eso es lo que hay.
María del Mar, pues esperemos que hayamos solucionado algunas de las cuestiones.
Algunas cositas. Y si no, seguiremos. Para adelante.
Que pases un feliz día, ¿eh?
Igualmente para todos.
Señores horarios, 1:30.